24, estamos en el capítulo 24, y esta tarde vamos a tratar de terminar los versículos del 32 hasta el 44, por favor. Mateo 24, 32 hasta el 44. Padre, gracias te damos, Señor, esta mañana tarde por... el hecho de permitirnos estar aquí hoy y tener el privilegio de poder tener tu palabra entre nosotros, ya que hay lugares en donde pues no tienen esta libertad que nosotros tenemos para reunirnos y para estar estudiando y leyendo tu palabra. Damos gracias, Señor, por esa libertad que tenemos, y te pido que podamos aprovecharlo, no solamente como oyentes de tu palabra, sino realmente poderlo aplicar a nuestras propias vidas. Ayúdanos a vivir una relación pues personal, una relación íntima contigo, y no solamente un cristianismo frío, religioso, que la verdad es que cómo afecta eso, como padre estaba diciendo esta mañana, pues la gente nos ve igual que el mundo, y eso es un problema grande, porque pues, la gente no quiere saber nada de ti, porque pues nos ve que somos iguales a todos. Y te pido, Señor, que de nuestra parte podamos vivir una vida que realmente refleje lo que decimos ser, y que otros puedan ver eso y la luz de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a continuar ahí entonces con el discurso del monte de los olivos. En esta parte que vamos a ver esta tarde, vamos a ver que Jesús nos va a dar ciertas pistas importantes acerca de su venida. ¿Cuándo va a ser su venida? No sabemos con seguridad, nadie sabe con seguridad cuándo viene Cristo otra vez, pero Él nos da algunas pistas con lo cual nosotros podamos estar prevenidos, podamos estar preparados para el regreso del Rey. Y en estos versículos también hay dos versículos que han causado algo de controversia, y no entiendo por qué, ¿verdad? Porque para mí está claro lo que dice aquí, pero hay personas que han surgido ciertas controversias de dos versículos de este pasaje, que es el versículo 34 y el versículo 36. Y nada más, no, ni me voy a meter mucho y eso, porque la verdad para mí es claro, pero hay gente que hace controversia de esto, ¿no? Y hablando, por ejemplo, del versículo 34, primeramente dice: en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo, perdón, esto suceda. Y donde viene la controversia es aquí, muchos dicen, ¿a qué generación se está refiriendo aquí Jesús? Uno le está diciendo, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, ¿no? Y obviamente la generación del tiempo del cuando Jesucristo les estaba hablando a ellos, yo no creo que se refiere a esta generación por lo que dice Jesús mismo al final del versículo 34. Al final del versículo 34 otra vez dice, hasta que todo esto suceda. Y aplicando un poquito la interpretación o la hermenéutica, como dicen, ¿no? Siempre les he dicho que tenemos que tener cuidado cuando interpretamos un versículo sacándolo de su contexto. ¿De qué está hablando el contexto de capítulo 24? ¿Él estaba hablando de qué? ¿Ah? Pero específicamente más adelante el rapto, de la tribulación, ¿no? El tiempo de la tribulación, y específicamente más cercano de la segunda mitad de la tribulación. Así es que cuando Jesús está diciendo hasta que todo esto suceda, se está refiriendo a todos los eventos que ya hemos hablado que van a ocurrir dentro de la tribulación. ¿Se recuerdan? A ver, mencióneme algunos eventos, a ver si han puesto atención. Algunos eventos de la tribulación, de la segunda mitad, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se marca el inicio de la segunda mitad de la tribulación? Ok, se rompe la paz, y hay un lugar muy importante. No, eso pasa desde el principio, todo en infierno.
La adoración.
Ok,
que, ¿cómo le llamaban a eso? La abominación de la desolación, ¿no? Que el anticristo muere, resucita en la segunda mitad, y eso causa que la gente empiece a adorar y se crea una imagen de sí mismo y la pone en el templo y exige adoración a sí mismo. Otro evento. ¿Qué más va a haber ahí?
Falso profeta.
Falso profetas, muy bien. ¿Qué más? A los creyentes, ¿qué les pasa?
Persecución,
una gran persecución. Y sobre todo a partir de la segunda mitad, porque la primera mitad va a haber aparente paz, ¿no? ¿Qué más? Díganme otras cosas. Hay muchas señales cósmicas también, ¿recuerdan? Antes de del regreso de Cristo, dice que el sol prosperará, la luna no más luz, las estrellas caerán del firmamento, etcétera. Entonces se verá la señal del Hijo del Hombre cuando Cristo venga. Todas estas cosas no sucedieron en el tiempo de Jesús. Es obvio entonces que esta generación a la que se está refiriendo es la generación que va a estar viviendo durante el periodo de la tribulación, ¿ok? Entonces, no sé por qué han creado tanta controversia por eso, pero para mí es bien claro, ¿no?, que se refiere a la generación que estará viviendo en el periodo de la tribulación. Y el otro versículo es el versículo 36, ¿no?, que dice, pero de aquel día, que está refiriéndose a la segunda venida de Cristo, de aquel día y hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y aquí surge la controversia, si Jesús es Dios, y Dios es omnisciente, o sea, lo sabe todo, ¿cómo es que Jesús dice que él ni siquiera sabe el tiempo de su regreso? O sea, ¿cómo se explicarían ustedes eso? ¿Cómo pudieran explicarlo? Quiero que piensen que Jesús es Dios, ¿sí? 100% hombre, 100% Dios, tiene todos los atributos divinos, incluyendo la omnisciencia. ¿Por qué Jesús está diciendo aquí? Pues nadie sabe la hora. Ya hasta lo cantamos hoy, ¿no? Sino solamente el Padre. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? ¿Acaso no es Dios? ¿Cómo te explicaría?
Creo que no quiere decir. No quiere decir que si es Dios, y es solamente en el Padre, y el Padre uno solo, entonces el Padre quiere decir.
Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí entonces? Que Jesús, siendo hombre o en la carne, él decidió voluntariamente, ¿verdad?, bajo el consejo eterno de Dios, no hacer uso de ciertos atributos divinos. Y en este caso específico y particular acerca de su regreso, es uno de sus ejemplos. Esto no quiere decir que en la carne Jesús dejara de ser Dios, porque en otras ocasiones, y lo hemos visto en muchos ejemplos que hemos estado viendo en el Nuevo Testamento, ahorita estamos estudiando Mateo, hemos visto a Jesús hacer uso de ese mismo atributo de omnisciencia en muchos otros casos, pero en este caso en particular y específico acerca de su regreso y bajo el consejo eterno de Dios, ¿verdad?, voluntariamente decidió no hacer uso de ese atributo divino. Esto no quiere decir que él haya dejado de ser Dios. Siempre fue Dios y siempre fue 100% hombre, ¿ok? Entonces, es algo que él en su voluntad quiso dejarlo a un lado para ese particular evento de la historia que viene hablando acerca de su regreso. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, como dije en un principio, Jesús nos va a dar ciertas pistas aquí en este pasaje acerca de cuándo sabremos que es probable que su venida esté muy cerca. Y una de esas pistas que nos da es la condición que tendrá la nación de Israel. Primeramente, miren, vamos a ver primero la condición de la nación de Israel y vamos leyendo versículos 32 hasta el 36, donde dice de la higuera, y recuerden de la higuera. Eso, hablamos de la higuera en un pasaje en el capítulo, ¿qué? ¿Se acuerdan? El capítulo 21, y hablamos de la higuera, ¿y qué representaba la higuera? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Israel. Bien, la higuera es una representación de Israel. Entonces dice así, de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, y ya vimos a qué se refiere todas esas señales, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán sin pasar. En la que cantamos, ¿verdad? Pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces lo que Jesús está queriendo decir aquí es que no solamente al ver ese tipo de señales o eventos que van a suceder durante el tiempo de la tribulación, uno puede darse cuenta de que Jesús está a punto de regresar, sino que, recordando otra vez, que la higuera representa en este caso a Israel, es una imagen de Israel, como lo vimos en el capítulo 21, la idea básica es, entonces, si Israel está representado por la higuera, y Jesús está hablando de una parábola acerca de la higuera, acerca de Israel, entonces Jesús está diciendo, tienen que echarle ojo, ¿a quién? La condición de Israel. Así como la higuera en el invierno queda muerta, se duerme, ¿no? Como casi todas las plantas, ¿no? Está muerta, podemos decirlo, ¿no? Hibernando durante todo el invierno. Y cuando empieza a brotar hojas, en este caso sabemos que Jesús dice que el verano está cerca. Pues Jesús está diciendo, ustedes tienen que estar juntos, viendo, observando la condición espiritual de Israel. Israel está muerto ahorita, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿no? La nación como tal. Entonces tienen que echar ojo a Israel. Y cuando empiecen a ver que hay algo de vida espiritual, cuidado, porque entonces está cerca el regreso. Nos está dando ciertas pistas aquí, ¿no? Durante cientos de años Israel ha estado adormecido, ¿no? Como nación, vamos a llamarlo así, muchos años Israel estuvo sin tierra, sin gobierno, sin su templo, sin su propia moneda, ¿no? Y el pueblo de Israel ha estado esparcido por toda la tierra. Y tú a donde vayas vas a encontrar judíos, ¿sí? Y eso debido a la persecución que hubo y pues salieron por todas partes. Pero en el año de 1948 finalmente se reconoció a Israel como una nación independiente, ¿no? Con su propio gobierno, con su propia moneda, etcétera, ya como una nación propia, ¿no? Ahora, eso es en lo nacional, se ha reconocido ya Israel, pero ¿qué tal en lo espiritual? ¿Cómo están todavía? Están fríos, están sin fruto todavía para Dios, ¿no? Pero nacionalmente podemos decir que ya la rama está verde, ya hay señales, ¿no? De que, pues por ahí va, ya empezaron, ya son una nación, ya tienen su gobierno, están tratando de hasta empezar a construir un nuevo templo, que yo no sé cómo le van a hacer, ¿verdad? Porque está ahí la mezquita musulmana ahí en mero donde estaba el templo de Herodes, ¿no? Entonces, yo no sé Dios qué va a hacer ahí, pero va a haber un templo ahí, y ahí se va a adorar a Dios un día, ¿no? Entonces, la declaración que vemos aquí de Israel como nación significa que no solamente el tiempo de la tribulación puede estar, y estoy diciendo puede estar cerca, ¿verdad? Sino como dice aquí también en el versículo 33, el Señor mismo puede estar cerca a las puertas, ¿sí? Entonces, son pistas que nos está dando aquí. Si es la venida de Cristo para reinar en este mundo está cerca, ¿cuánto más inminente estará el arrebatamiento? O sea, si estas señales se están empezando a dar, si ya podemos ver sombras de esos acontecimientos, ¿no? De que Cristo viene pronto, ¿cuánto más cercano no estará el arrebatamiento de la iglesia? Al final de cuentas, ¿el arrebatamiento cuándo va a empezar? Antes de la tribulación. Aquí estamos hablando ya del final de la tribulación. Si esto se empieza a ver, ¿verdad? ¿Cuánto más inminente estará el regreso de Cristo? ¿Estamos listos para ese regreso? ¿Estamos listos para el arrebatamiento de la iglesia? Entonces, es algo que ustedes pueden leer ahí en 1 Tesalonicenses, ¿no? En el capítulo 4, ahí se ve claramente cómo va a ser ese día glorioso, ¿no? Cuando Cristo regrese por su iglesia. Entonces, la primera pista que nos está dando aquí el Señor es que echemos ojo a la condición espiritual de Israel, ¿sí? Ahora, además de la condición espiritual de Israel, también va otra señal donde se nos explica que puede ser que Cristo esté cerca, es la condición de la sociedad en general. ¿Cómo está la condición de nuestra sociedad hoy en día? Bien santa, ¿verdad? Santificada. No, miren, vamos a leer ahí versículos del 37 al 39. Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio hasta el día que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio. El diluvio es una ilustración de juicio. Ah, vino el diluvio y se los que llevó a algunos, ¿no? A todos, dice ahí, se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, si nosotros comparamos la condición de la sociedad actual con la condición de la sociedad que vivía en los tiempos de Noé, la verdad es que no hay mucha diferencia, ¿eh? Yo creo que estamos hasta peor todavía. No sé cómo eran realmente, a lo mejor si realmente estaba mal, pero nosotros estamos iguales a la sociedad de aquellos días. La gente estaba en aquellos días, en el tiempo de Noé, estaba totalmente metida y enfocada en lograr algo para sí mismo, ¿no? En la diversión del momento, en comprar esto, en comprar el otro. ¿Se parece hoy en día a lo que estamos viviendo? ¿Hay interés a las cosas de Cristo hoy cuando les hablamos? No, no estuvo predicando por más de 120 años, que es lo que tardó construyendo el arca. ¿Y saben quién hizo caso? Noé y su familia, pero el resto, ninguno, es más, lo consideraban como un loco. Un loco, ¿qué estás haciendo? Nunca ha llovido en la tierra, jamás. ¿Y qué es esto? ¿Un barco? ¿Qué es eso? Jamás había llovido sobre la tierra. Y la gente está igual hoy. ¿De qué estás hablando? Tú vive tu vida ahorita, en este momento, en este tiempo, compra, bebe, diviértate, invierte aquí en las cosas de la tierra. No, no, hombre, esos son puros cuentos. Dios, no, eso es un invento de los hombres. ¿Se parece a nuestra sociedad a los tiempos de Noé? Entonces, hoy en día igual, ¿no? Cuando estás hablando de Dios, la gente no quiere escuchar, porque están metidos totalmente en las cosas y aferradas en las cosas de este mundo. Ahora, ¿cómo estaba la gente en los tiempos de Noé? Vamos a Génesis. No quiten su dedo ahí de Mateo, por favor. Génesis 6:5. Dice, el Señor envió, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. ¿Qué tal nuestra generación? ¿Hay maldad? Uy, cada vez peor, ¿no? Y ya con más cinismo. Ya, muchas cosas que antes eran vistas mal ante los hombres, ante los ojos de los mismos hombres, hoy en día ya es normal, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del homosexualismo, del lesbianismo. cristianismo, muchas otras cosas que antes por lo menos había como algo de recato, ahora ya todos salieron del closet, como decimos, ¿no? Y ya lo hacen público y como si fuera algo normal. Igual en los tiempos de Noé dice que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y hoy en día, pues, siento decirlo, pero yo creo que la generación nuestra se parece tanto a los tiempos de Noé, ¿no? Entonces, el énfasis que está haciendo aquí Jesús en hacer mención de los días de Noé es que esa generación vivía indiferente hacia lo que Dios les había dicho que venía un juicio. Hoy en día, ¿cómo vamos a la gente? Le dices, no, Cristo viene otra vez. Indiferente, ¿no? Una total apatía, a la incredulidad a las cosas del Señor, ¿no? Y otra cosa que tenía esa generación fue su falta de preparación. Nunca se prepararon hasta que finalmente llegó el diluvio, el juicio, y dice que se los llevó a todos, ¿no? De la misma manera, aquí Jesús nos está diciendo que la segunda venida de Él, su segunda venida, va a involucrar también en qué. ¿Cómo viene Jesús en su segunda venida? ¿A dar salvación y gracia? La segunda venida de Cristo va a ser como los tiempos de Noé. Cuando venga Cristo, va a traer juicio sobre la tierra. Y todos los que no creyeron serán llevados a juicio. Llevados por la corriente del juicio, ¿no? Igual que en los tiempos del diluvio, como sucedió en los días de Noé. Ahora, fíjense bien el versículo 40 y 41. Aquí vemos eso. Entonces, estamos en Mateo otra vez, ¿eh? Vamos a esperar. ¿Ya lo tienen? Mateo 24, 40 dice: entonces estarán dos en el campo, hablando de dos personas. Uno será llevado y el otro será dejado. Y luego dice, dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. ¿De qué está hablando? No. Otra vez. Fíjense qué tan fácil es poder interpretar un versículo si lo dejamos solo. Y otra vez, es necesario que siempre estemos observando el contexto de lo que estamos leyendo. ¿Okay? Muchos han dicho, es que es fácil, cuando lee uno esto, pues es el rapto, porque sí, será llevado y el otro será dejado en el rapto, ¿no? ¿Está hablando el rapto aquí? ¿De qué está hablando los versículos anteriores estos? Otra vez, la segunda venida, y no me estoy refiriendo al rapto, ¿verdad? ¿De qué estaba hablando los versículos antes? De la segunda mitad de la tribulación. Y además lo está comparando con lo que sucedió con quién. Con Noé. Los que fueron llevados a la vida eterna. No, fueron llevados a juicio, se los llevó a todos. Y los que fueron dejados, ¿quiénes fueron? Noé y su familia. Ok, entonces, entendiendo eso y viendo el contexto, ¿qué es lo que significan estos dos versículos? Ok, cuando Cristo venga a la tierra, los incrédulos, y cuando venga, estoy hablando que estamos hablando ya al final de la tribulación, en esa línea del tiempo, estamos en la última parte de la tribulación. Cuando Cristo venga a la tierra, los incrédulos, los que no se prepararon, los que no creyeron, serán llevados todos a juicio. Y los creyentes, como en el tiempo de Noé y su familia, serán ¿qué? Dejados en la tierra. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el siguiente evento? Después de la tribulación, un milenio. Y los serán dejados y finalmente heredarán el reino que Cristo les prometió. Ese es el contexto. No está hablando del rapto aquí, ¿ok? Es fácil. Y por eso siempre les animo a estar viendo el contexto de lo que estamos leyendo. Porque es bien fácil interpretar lo que uno quiere con un solo versículo. Pero si ya lo juntamos todo, podemos ver con claridad cuál es el significado de este versículo. ¿Ok? Entonces, los creyentes serán dejados finalmente para heredar la bendición del reino milenial. ¿Ok? ¿Dudas de esto?
Esa parte de ahí estás hablando de la segunda mitad de la tribulación, al final de la segunda mitad.
Que es donde estamos en el pasaje, sí, ¿verdad?
O sea que ya ves que para ese tiempo, si eres cristiano, te matarían.
Así es.
¿No? Entonces quiere decir que va a haber gente, toda la gente que no va a aceptar a Cristo, es de la que tú hablas, ¿no?
Es la que será llevada a juicio, ¿no? Y van a guardar el juicio final. ¿Sí? Pero todos los que quedaron, ¿verdad? Digo, si va a haber una resurrección ahí también, los que entran.
¿Crees que va a haber gente que creyó y no murió?
¿Sí?
¿Sí? ¿Sí?
Van a entrar directo, ¿verdad? Y aún en Apocalipsis, estos son los que vienen de la tribulación, ¿verdad? Los que están entrando al reino milenial, ¿no? Entonces, ok, entonces, ahí Jesús nos está dando dos pistas, ¿no? Acerca de su regreso. Obviamente, sabemos que todo esto es durante el tiempo de la tribulación. Nosotros, los que habíamos creído en Cristo, no vamos a pasar por nada de esto, pero esto está escrito para los creyentes de aquellos días, cuando vean suceder estas cosas, que eran, dijimos, dos condiciones. Primero, la condición ¿de quién? De la nación de Israel, la condición espiritual, cuando empiecen a responder espiritualmente a Cristo. ¡Ojo! Porque Cristo viene pronto, ¿no? Y la otra es la condición que va a tener la sociedad que esté viviendo aquellos días. Ahora, hablamos de la tribulación, pero eso también yo lo aplico a nosotros, ¿no? Nosotros, aunque no vamos a pasar por esto, debemos estar listos y preparados. Ya los vamos a ver ahorita, porque Cristo viene pronto. Antes de que dé comienzo la tribulación, Cristo viene primero por la iglesia. Y la pregunta, y esa es la tercera cosa que voy, la Biblia nos dice que como creyentes, no importa que yo no voy a pasar por esto, los creyentes debemos estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer 42 hasta 44. Dice, por tanto, duerma. ¡Ah! Lo contrario. Tristemente, ahorita voy ahí. Ya estamos dormidos, ¿verdad? Dice, por tanto, velen, estén despiertos, alerta, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, como Jesús, por favor, amén. Lo que les quiero decir, ¿no? Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón. Y aquí Cristo se está identificando con un ¿qué? Con un ladrón. Cuidado. Dice, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Pues sí, ¿no? Si yo sé que va a venir un ladrón, me preparo. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces aquí tenemos una ilustración, una advertencia de Jesucristo, que como creyentes nosotros siempre debemos estar como alertas, vigilando, ¿no? Sabemos que Cristo viene otra vez, lo sabemos, no ignoramos, estamos en la luz, tenemos la palabra de Dios para saber que Él viene. Lo que no sabemos es cuándo, ¿sí? Y por eso Cristo dice, siempre deben estar despiertos, alertas, porque yo puedo regresar hoy mismo. ¿Estás listo? Si hoy Cristo regresara, ¿no? Hace unos 35 años más o menos, cuando todavía era yo... No sé, estaba en el tiempo de la secundaria, tenía unos 12, 13 años, más o menos en la secundaria. Hace 30 y tantos años, pues ahí en la Ciudad de México vivíamos y mi familia vivió una... A lo mejor les he contado esto, ¿no? Pero viví una experiencia horrible ahí en el DF, ¿no? Un día normal, como todos en nuestra vida, el camión de la o el autobús de la escuela pasaba siempre a los padres de mi hermana y a mí como a las 6 de la mañana. Todavía ni había luz, pero allá con el tráfico, el camión pasa como 2 horas antes de la escuela, ¿no? Pues ya, fuimos a la escuela, llegamos a la escuela y como eso a media mañana, me mandaron llamar de la oficina del director. Y llegué ahí a la oficina del director y en la oficina estaba un familiar mío. Y me dice, te vengo a recoger. vamos la pinta, ¿no? Vamos a echar la pinta. Y ya me fui con él, y, pero sí, se me hizo raro, ¿no? Porque cuál era la razón. Ya en el carro, mientras iba manejando, ¿sabes qué? Te venías a recoger porque tu padre se quedó en un asalto. Y amenazaron con venir aquí por ustedes y ellos asesinaron. Ay, con el me resulta que después de que nosotros salimos de la casa, siempre la muchacha, pues teníamos una muchacha que trabajaba ahí con nosotros, haciendo el aseo en la casa. Y siempre, cuando pasaban a recogernos a nosotros, ella siempre estaba limpiando afuera el garage, ¿no? En la cochera, ahí los carros, ¿verdad? Pero siempre tenía la puerta abierta, ¿no? Y salimos nosotros, y en cuanto salimos nosotros, tres hombres entraron con pistolas y rifles y yo no sé qué traían, ¿no? Y metieron a la muchacha pues a golpes, le empezaron a golpear. Mi papá estaba bañando, estaba todo, ¿verdad? Totalmente, y mi mamá estaba en la cama, pues todavía era muy temprano en la mañana, mi mamá estaba embarazada, por cierto. Y y también la muchacha estaba embarazada. Pues, no sé. Empezaron a golpear a la muchacha, golpearon también a mi papá, lo agarraron del baño, así como desnudo, ¿no? Lo empezaron a golpear y yo pudiera decir que hasta lo torturaron, ¿no? Lo querían ahogar en la tina, le tiraron un balazo arriba de la cabeza, fallaron, gracias a Dios, ahí quedó el boquete en la pared, ¿no? Mi mamá perdió al bebé que estaba esperando. Fue una experiencia horrible. Tres horas. Pues, a lo mejor dices, ay, 3 horas, pues es lo que duramos ahorita aquí, ¿no? Pero 3 horas en un tormento así es una eternidad, ¿no? Fue algo, pues, muy, muy, muy feo, ¿no? Ahora yo digo, ¿por qué sucedió todo esto? No sé. La verdad, Dios tiene un propósito, ¿no? Pero lo que sí sé es que todo esto sucedió en un momento que ninguno de nosotros lo estaba esperando. Y esa es la ventaja que tiene un ladrón. Un ladrón, para que tenga éxito en lo que va a hacer, siempre depende del factor sorpresa, ¿sí? Si nosotros hubiéramos estado listos y hubiéramos sabido que esos hombres iban a llegar y nos hubiéramos preparado para que no pasara nada, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Cristo está diciendo, yo vengo como un ladrón. Es una ilustración de la venida de Cristo. Él va a venir como un ladrón. No en el sentido como los ladrones malvados de aquí que viene a hacer destrucción y a robar lo que no le pertenece, ¿no? Lo que Jesús está queriendo decir aquí es que Él está enfatizando también ese mismo factor, ¿qué? Sorpresa de su venida. Sí sabemos que Cristo viene otra vez porque su palabra lo dice, pero Jesús dice, ustedes no saben, es más, yo sé. Entonces, si yo sé, ¿qué es lo que deben de hacer ustedes? Pues estar siempre listos y preparados, porque no ignoramos que viene Cristo. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Y en el capítulo 5, no quiten su dedo de Mateo, ¿eh? Primera de Tesalonicenses 5. Versículo 2 en adelante. Voy a leer hasta el 6. Fíjense cómo aún Pablo está diciendo, no ignoramos este tipo de cosas. Pues ustedes mismos, Pablo dice, saben perfectamente, dice, que el Señor, el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Pero, refiriéndose a nosotros los que creyentes, ustedes, hermanos, no están en tinieblas, tienen la evidencia, tienen mi palabra, ¿verdad? Dice, para que el día lo sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no, ¿qué? Durmamos, despierta, despierten, estén alertas, ¿no? Como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Entonces, otra vez, la realidad de todo esto, que aunque sabemos que Cristo viene y sabemos más o menos, lo podemos ya ver ahí hasta en una gráfica y todo, de nada sirve que sepamos eso si no estamos listos, si no estamos preparados, porque Cristo viene como ladrón en la noche. Entonces, francamente, yo creo que muchos de nosotros, si no diría yo creo que la mayoría o todos, estamos dormidos espiritualmente hablando. ¿En cuanto al regreso de Cristo? ¿Cuántos de ustedes se levantaron esta mañana pensando en decir, hoy puede ser? Así como, ¡ay! La paso se me hace como ansiedad de ya, ven, señor, ¿verdad? De veras, yo siento así como, ¡ya! Es tiempo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se levantaron esta mañana pensando, hoy puede ser? ¿Y saben una cosa? ¡Hoy puede ser! ¿Por qué esperamos nada? El próximo evento escatológico de los últimos tiempos es la venida y el rapto de los creyentes. ¿Estamos listos o estamos durmiendo? Muchas personas estamos durmiendo y no están ni siquiera interesados en ese tipo de cosas que nos hablan acerca del futuro. Ahora, pues no solamente Jesús está hablando de esto, no solamente vimos aquí que Pablo está diciendo que viene como un ladrón, también el apóstol Pedro, no vayan allá, pero él usa la misma ilustración en 2 de Pedro 3:10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Y también el apóstol Juan, allí en Apocalipsis 3:3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntate, por tanto, si no velas, si no estás listo, vendré como ladrón otra vez, y no sabrás ahora a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 16:15 dice, estén alertas, ¿verdad? Vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Ay, no, déjame, pongo los calcetines, aguántale. No, no hay tiempo ni para ponerte los calcetines. Así cuando venga Cristo, así como estés, así te vas a ir. Debemos estar entonces como listos. Me acuerdo mucho cuando en los viajes de niño, cuando íbamos, seguido íbamos a, ahí del Distrito Federal, íbamos a Acapulco, y hacíamos viajes, pues, en la carretera de antes, pues hacían como unas 7 horas, porque estaba horrible, era pobre, en una carretera de así, de ancho, de uno por uno, y peligrosísima, llena de curvas antes, ¿no? Ahorita hay unas supercarreteras buenísimas, pero yo me acuerdo cuando íbamos a salir, yo me preparaba tanto para ese día, ahora sí que hasta con los calcetines me dormía puesto, ¿no? Porque tú sabías que ya ahí, ya, al próximo día ya íbamos a ir, ya pues casi nos dormíamos vestidos, ¿verdad? De la emoción, así debemos estar. Para la venida de Cristo. Y yo digo, ¿estamos? La verdad, honestamente, yo creo que no pensamos en esas cosas mucho. Y debemos estar pensando que cada día que pasa, cada día nuevo que comienza, puede ser el día que Cristo regrese otra vez. Ahora, esto Jesús le está hablando a sus discípulos, a los que ya habían creído en él. ¿Qué tal? ¿Cómo se prepara una persona que todavía no entrega su vida a Cristo? ¿Cómo lo hace? ¿Qué tiene que hacer? ¿Ah? Venir al Señor. Lo primero para prepararte para su venida es que vengas a Cristo. ¿Sí? Y pues no vayan allá porque ya no quiero tomar mucho tiempo, pero Lucas 9:23 en adelante dice, a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, y quien quiere invertir su vida en las cosas de este mundo, al final no le va a servir de nada, se va a perder su alma, ¿no? Dice, pero el que la pierda su vida por causa de mí, ese se salvará. Inviertes en lo que es eterno, al final tendrás tu recompensa en la eternidad. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Y así estamos, ¿no? No, queremos ganarnos el mundo, comernos el mundo a puños, invirtiendo toda nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo en las cosas que sabemos que finalmente un día dejarán de existir. En cambio, ¿por qué no invertir en las cosas que sabemos que tienen promesa para toda la eternidad? 26 dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Entonces, no quieras que Cristo se avergüence de ti. Ven a Cristo, acepta a Cristo como tu salvador personal. ¿Okay? Ahora, ¿cómo nos preparamos nosotros? ¿Qué debe provocar el saber que Cristo viene pronto en la vida de un creyente? O sea, ¿qué debe provocar en ti, Jimmy, por ejemplo, o en ti, Mónica, en ti, Brian, el saber que Jesús puede regresar en cualquier momento? ¿Cómo, o sea, cómo se manifiesta el temor? ¿Cómo, qué debe provocar en nuestras vidas? ¿Ah? Hablarles a otros, una, y también, como tú estabas diciendo hace rato, vivir en santidad, representando a Cristo en santidad, no diciendo que somos cristianos, pero vivimos como incrédulos. Por eso el mundo no quiere saber nada de Cristo, porque nos ve a nosotros que decimos ser cristianos y vivimos igualito. ¿Qué diferencia hay, le decían a Brian? ¿Qué diferencia hay de ser cristiano? Si mira, él es cristiano, él dice que es cristiano y mira cómo vive. ¡Qué vergüenza! No estamos reflejando realmente a nuestro Señor. No estamos dándole el honor y la dignidad que nos merece. Aquí con nuestro mal testimonio. Entonces, pues nosotros debe de provocar santidad. Segunda de Pedro 3:14 dice: por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, se está refiriendo al regreso de Cristo, procuren con diligencia ser hallados en él, en paz, sin mancha e irreprensibles, viviendo de acuerdo a lo que yo les he mandado, ¿no? Ahora, les pregunto, ¿están preparados ustedes para el regreso de Cristo? Pues no estamos. Pero creo que a partir de hoy, que estemos viviendo cada día pensando que hoy puede ser el día que Cristo regrese. Que no seamos como el mundo, ¿no? Ay, sí. ¿Cuándo va a venir tu Señor? Mira, han pasado miles y miles de años. Pedro lo dice también. ¿Y dónde está su venida? ¿Sí? Así es como hablan los incrédulos y así es como a veces vivimos los cristianos, ¿verdad? Y reflejamos los cristianos. Debemos estar viviendo, preparándonos cada día, porque hoy puede ser ese día que Cristo regrese. ¿Ok? Ya para concluir, ya me quiero contar. ¿Me aguantan? ¿Cinco minutos? Ok, conclusión. Debemos de invertir nuestra vida en aquello que realmente nunca perecerá. ¿Sí? Fíjense bien, otra vez de 35. Y este lo cantamos hoy. Cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán, sí pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estás invirtiendo tu vida, tu tiempo, en estudiar, en meditar, en aprender, en memorizar la palabra de Dios. ¿O no lo estás haciendo? Todo lo que tú inviertas hoy en este mundo, siento decirlo, que no será eterno. Todo en lo que tú inviertas hoy, en tu trabajo, en la escuela, en todos tus sueños que tienes, todo eso va a terminar un día. Aún tu propia vida, tú vas a dejar de existir. Y el día que dejes de existir, ¿qué más hay? Ahora, 1 Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego. ¡Ay, joder! Todo esto se va a acabar. ¿Sí? Todo esto en lo que tú pones todo tu énfasis hoy en día, un día dejará de existir. ¿Sí? Guardados para el día de juicio y de la destrucción de los pecadores. Veamos la perspectiva. Cuando tú inviertes en las cosas de aquí, ¿qué esperanza tienes? Dime qué esperanza tienes. Ok, te puede dar una satisfacción momentánea, pero eso se te puede acabar hoy, si Dios así lo decide, quitándote la vida una, dándote, pasando por un accidente, una enfermedad, y después ¿qué hay? ¿Qué hay? Si tú estás perdiendo tu esperanza en esas cosas, deja de decirte que es una, voy a decirlo, una tontería, sabiendo que lo que vale la pena, dice Cristo, es invertir tiempo en su palabra. ¿Sí? Ahí es donde encontramos palabras de vida eterna. ¿Por qué no invertir nuestro tiempo en leer, en estudiar lo que nunca dejará de existir? ¿Eh? ¿Por qué no invertir más nuestro tiempo en aquello que tiene promesas de vida eterna? es tonto invertir en las cosas que sabemos que al final de cuentas van a terminarse. Lucas 9:25 otra vez, voy a leerlo, ya lo leímos ahorita, dice, ¿de qué sirve a un hombre haber ganado todo el mundo? Todo el mundo, si él mismo se destruye o se pierde. Al final de cuentas, no tendrás vida eterna. ¿Sí? ¿Lees tú y estudias la palabra de Dios? Ay, no. Qué flojera. Hablábamos de la flojera el viernes. No tengo tiempo. Clásico. Y no tenemos tiempo. ¿Por qué no tenemos tiempo? ¿Sabes por qué no tenemos tiempo? Porque lo estamos invirtiendo precisamente en lo que no lo debemos invertir. Estamos invirtiendo nuestro tiempo mayormente en las cosas que van a perecer. Ahí pasamos la vida perdiendo el tiempo en eso. Y si nos queda algo de tiempo, entonces dedicamos algo a la palabra de Dios. ¿Sí? La lectura y el estudio de la palabra de Dios requieren una disciplina santa. ¿Cuántos de ustedes han querido hacer alguna disciplina en su vida? De lo que ustedes quieran. ¿Alguien ahorita están yendo al gimnasio? ¿Ahorita estos muchachos? ¿Ah? Y así podemos poner miles de ejemplos. A veces vamos un ratito porque ya se van a casar y se tienen que ver en forma, ¿verdad? Y ahorita hay que bajar las llantas para el traje de novio, de novio, de los pajes y todo, ¿no? Pero pasa el tiempo y ya empezamos a hacer. Deja que te cases, ¿verdad? Mira, ya vamos a hacer bolita aquí arriba, ¿no? Es difícil hacer una disciplina en las cosas que están haciendo mucho más. En la palabra de Dios. Requiere una disciplina santa, la verdad. Requiere que tengas un deseo de veras de querer tener una comunión íntima con Cristo cada día. Y es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Por último, voy a leer 1 Timoteo 4, 7 y 8. Dice, más bien, y aquí dice, no dice que no vayan al gimnasio, ¿eh? Pero dice, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, para las cosas de Dios, porque el ejercicio físico aprovecha, ¿cuánto? Poco. Dice poco, no, sí sirve. Tampoco se pongan a comer tamales y tacos todos los días, no hacen nada, sí aprovecha, pero la disciplina de la piedad aprovecha para todo. Todo, porque tiene promesa para esta vida. Ojo, y la vida. Eso es de lo que debemos estar invirtiendo el tiempo. Y mi pregunta es, ¿de veras estás invirtiendo tu tiempo en las cosas que valen para la eternidad? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, en verdad, ayúdanos a tener esa perspectiva correcta acerca de lo temporal que es invertir nuestro tiempo, nuestra vida, en todo esto que hoy podemos ver, y sí, a lo mejor podemos buscar un ratito, pero que al final de cuentas va a estar ahí para siempre. Te pido, Padre, que ayúdanos a tener un enfoque, una perspectiva correcta en las cosas que valen la pena para la eternidad. Y como dice aquí Daniel, no solamente para la eternidad, hay muchas bendiciones que vienen a nuestra vida en lo presente también. Te pido, Padre, que de veras no sacudas para despertar esa necesidad, que pongas a nosotros la necesidad diaria de querer invertir tiempo en tu palabra y que dejemos de poner excusas de por qué no lo hago. Ayúdanos, Padre, somos débiles y tú sabes que nos cuesta trabajo hacer una disciplina y guardar un tiempo, dedicar un tiempo personalmente a ti y a tu palabra. Te pido esto, Padre, ayúdanos porque la verdad es que nos cuesta. Yo le digo en lo personal, nos cuesta mucho trabajo esto. En el nombre de Cristo, te pedimos esto.